Bueno, lo acaba de decir Carmelo Pérez, nuestro compañero del diario El Mundo. Sánchez quiere sacrificar a Madrid a toda costa para agotar la legislatura. Es el único objetivo realmente que persigue el presidente del gobierno con esto del dumping fiscal, ¿no? Que denunciaban la semana pasada. Silvia Rivero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Feliz lunes, es verdad, es verdad. Todos los días deben ser felices. Mira, pese a las intenciones de este gobierno, tenemos enfrente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que sigue poniendo pie en pared con esto de la armonización fiscal, que desde luego es un eufemismo. Este lunes concede una entrevista al diario ABC junto al alcalde Almeida. Pareciese que en Génova no la dejasen a ella capitanear este asunto, como si no quisiesen que todo el protagonismo se lo llevase ella. Y ahí está la cuestión. El PP ni siquiera es capaz de capitalizar el protagonismo positivo cuando lo logra. Lo embarran todo. Y si no, fíjense en esto de La Razón. Denuncian una operación para frenar a Isabel Díaz Ayuso, que alguien le está susurrando al oído a Pablo Casado que tenga cuidado con las ambiciones nacionales de la presidenta madrileña. Nos desvela Carmen Morodo que cuando Ayuso antes del verano planteó convocar elecciones por esas deslealtades continuas de su socio de gobierno, de Ignacio Aguado, Pablo Casado le dijo que no. Ella insistió, alegando que es la única con potestad para convocarlas, tal y como es además. Y entonces lo que hizo el líder del PP, Casado, de un modo un tanto amenazante, fue responderle que tampoco olvide ella que es él, es el quien tiene la potestad de decidir los nombres de los candidatos. Y respecto al Congreso Regional, pendientes estamos de ver quién se hace con el control del partido. Parece que Pío García Escudero seguirá acumulando todo el poder, aunque incluso se baraja la hipótesis de concentrarlo en Almeida, como ya ocurrirá con Gallardón como líder del partido en la capital. Lo que haga falta, parece, para que no sea Ayuso, que es la única preocupación que tienen en Génova.
Que parece que es lo que escuece realmente, y me temo que los precedentes que hemos visto, y todos recordaremos el más reciente, Cayetana Álvarez de Toledo, y cuando esto escuece, ya saben lo que se hace en Génova 13, María
cortar
Sangil,
cabezas.
En fin, tenemos un sinfín de ejemplos. ¿Qué dicen realmente, bueno, en la entrevista de ABC, ambos, tanto el alcalde como la presidenta madrileña?
Bueno, una cosa que también me llama la atención, porque en línea con lo que te contaba de La Razón, se insiste mucho en que Ayuso y Almeida, hoy los mejor valorados sin duda del Partido Popular, son apuestas personales de Casado y reflejo de lo que haría él a nivel nacional. Hay un interés por vender las bondades, ¿no?, de Pablo Casado, como si hubiese nervios en la sede de Génova. Ambos coinciden, tanto Ayuso como Almeida, en subrayar que Madrid no es ningún paraíso fiscal, a pesar de las acusaciones, y Ayuso se queja de que el gobierno quiere erradicar todo lo que sea un contrapoder a su proyecto, y Madrid lo es como símbolo de unidad. En la misma línea, el alcalde sostiene que Sánchez castiga a Madrid porque lleva 25 años votando al Partido Popular. Presidenta regional y alcalde advierten a Moncloa: hay margen para rebajar aún más los impuestos. Esto hoy, desde luego, puede molestar y mucho en la sede del gobierno, y que van a seguir defendiéndose donde haga falta, en los tribunales, en Europa, donde haya que ir. Y para ello van a contar, o al menos eso parece, con el apoyo de Begoña Villacís, lo dice hoy en el diario El Mundo. Y en El País lo que hacen es no perder la oportunidad de hacer campaña contra la capital. Publican un artículo de Xavier Vidal Folk en el que insiste en que la capital es un semiparaíso fiscal. No se atreve a calificarlo de paraíso a secas por la levedad, dice, de los impuestos que controla.
Bueno, y precisamente sobre el control, ¿quién controla realmente el gobierno? ¿La facción podemita o la facción socialista? Porque esto sigue siendo un debate en la prensa también prácticamente a diario.
Sí, se está hablando mucho de si Sánchez tiene pensado relegar al vicepresidente a un segundo plano después de los presupuestos. Bueno, pues hoy cuenta La Razón que Moncloa está trabajando ya en una crisis de gobierno post-COVID, que no se produciría, por tanto, ni antes de los presupuestos ni antes tampoco de la campaña de vacunación, con lo cual nos
quédense
vamos
con este segundo.
Claro, hasta el año que viene nos iríamos, hasta finales, cuando termine esa campaña. Sin embargo, el Libertad Digital Luis Herrero nos cuenta que, por pintoresco que parezca, Sánchez está feliz como una perdiz. Se lo cuentan sus espías paraguayos, de toda solvencia, dice, que tiene lo que él quería, el salvoconducto para agotar la legislatura, y que no le preocupan las consecuencias de los movimientos que ha tenido que hacer para conseguirlos. Más creen que los pactos con la Esquerra y con Bildu van a ralentizar las intenciones de los separatistas y de los proetarras. Puede que Moncloa acierte, puede que no, pero Luis tiene claro que utilizarán la demora de sus planes para seguir debilitando al Estado de cara a una confrontación final que en ningún caso piensan dar por desconvocada.
Bueno, porque todavía había alguna... Bueno, hay todavía quienes piensan que era un gobierno del todo accidentado, que esto no iba a durar más que un par de años, que tenía muy poca representación. Acuérdate, empezó con 85 diputados, tan solo pírricos 85 diputados. Ahora no tiene tampoco mucha representación más, pero lo ha conseguido y lo está consiguiendo a través de leyes, como explica prácticamente Federico aquí en este programa, que lo que están haciendo es minar esa representación del Estado y sobre todo de los otros poderes que actúan de contrapeso hacia el Ejecutivo, hacia el Poder Ejecutivo.
Pues en respuesta a esos que pensaban que iba a ser una cuestión de dos años, advertimos que este fin de semana ya la fecha que ha puesto en el horizonte como pronto es 2026. Nos quedan cinco por delante. Hacía referencia a Federico, pues a su columna en El Mundo y a Libertad Digital nos vamos porque lamenta que a pesar de que la ETA dice que nos va a democratizar, Rufián sube los impuestos en Madrid, y el Supremo dice que Ábalos no cometió delito alguno al agasajar y proteger a una delincuente internacional en vez de detenerla, como mandan los convenios internacionales firmados por España. A pesar de todo esto, dice Federico, la oposición espera tranquilamente a ganar las elecciones dentro de tres años. La verdad es que ya no sabe uno si echarse a reír o echarse a llorar. E insisto, esa fecha en el horizonte, 2026.
Y máxime, cuando tenemos titulares como el que hoy incluye en las páginas del diario El País esa declaración del ministro Campo.
Efectivamente, concede hoy una entrevista, no podía ser a otro diario. Dice que con honestidad, sin la sentencia del procés, no se plantearían la revisión del delito de sedición. Con esto, cree que la pena para ese delito es un anacronismo y un exceso. Y sobre los indultos a los sediciosos, dice que sería algo excepcional. No quiere entrar a valorarlo por el momento. Habla también de la posibilidad de que Podemos, incluso la Esquerra o Bildu, tengan vocales en el CGPJ. Bueno, considera que dentro de la legalidad todo es posible y confía en que pronto el PP vuelva a sentarse a negociar. Bueno, en realidad dice que espera que pronto el PP vuelva a ser un partido de Estado. O sea, está hablando de Bildu, está hablando de la Esquerra, el que tiene que volver a ser un partido de Estado es el Partido Popular, esto dice el ministro de Justicia. Bueno, pues a pesar de esas esperanzas, en El Mundo leemos hoy justo lo contrario. El PP descarta la renovación del CGPJ en los próximos meses, nos lo cuenta Ángela Martialay, que Casado no confía en que el PSOE ceda, así que habría redoblado sus condiciones y exige más garantías de que Podemos quedara fuera de ese pacto, mientras Lesmes va a impulsar más cambios en el Supremo si sigue este bloqueo.
Bueno, precisamente sobre el delito de sedición en relación al 1 de octubre también tenemos novedades importantes porque estamos ya prácticamente de manera oficiosa en precampaña electoral.
Ayer decía Iceta en El Mundo que el PSC no va a pactar con ningún partido que abandere la independencia. Hoy le responde precisamente en ese diario, en las del Mundo, Alejandro Fernández, el líder del PP catalán, sostiene que el deseo íntimo de Iceta es precisamente un tripartito de la mano de Podemos y de la Esquerra. La semana pasada Casado desechaba la posibilidad de ir de la mano también de Ciudadanos y de Vox en Cataluña. Hoy Alejandro Fernández defiende esa idea, ir por separado y si acaso sumar al día siguiente de las elecciones. Por cierto, un breve apunte para terminar. Hoy vamos a hablar, lo decías tú hace unos instantes, sobre educación especial en nuestra tertulia. Bueno, pues sobre esto encontramos también hoy un reportaje en las páginas del País, por supuesto, haciendo una campaña a favor de la inclusión de estos chavales con necesidades especiales en las escuelas ordinarias.
Un otro síntoma más de que efectivamente se lo quieren cargar. Si hoy el diario El País tiene que hacer un reportaje a favor de la inclusión de estos chavales. Muchísimas gracias, Silvia.
A ti.
Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti. Dame, dámelo.
Yo pido que todos los días sean de...
Isabel González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues mira, Sara, estoy de lunes y por eso traigo un poco a Shakira, ¿verdad? Para animarnos, que siempre viene bien. Y además para avanzar todo el contenido del que vamos a disfrutar si se quedan con nosotros las próximas 5 horas, hasta las 12 en punto, con todos ustedes. Hoy además les invito a que no se pierdan la tertulia, porque me parece que el tema merece la pena escucharlo y si no, luego descárguense el podcast. Vamos a hablar de la ley CELA, vamos a hablar del apartado dedicado a la educación especial y del daño que pretenden hacer hacerla a través de sus decisiones este gobierno. Y hemos invitado, entre otros, a Pilar García de la Granja, la periodista, que ya saben que tiene un hijo que necesita precisamente este tipo de cuidados, o a personas que vienen desde la Asociación Inclusiva Sí Especial también. Si tienen ustedes algún testimonio, por supuesto que queremos escucharlo en el 648-91-92-60. Estaremos encantados de hacerlo siempre. 648-91-92-60. ¿Son ustedes padres de un alumno en esta situación? Pues ya saben que estamos esperando que nos cuenten qué es lo que piensan. Y después en la Crónica Rosa hay que decir que esto va rapidísimo. Lo del viernes se nos queda antiguo. Estuvo Silvia Pantoja en el especial Cantora, la herencia envenenada, tercera fase. Pero hay que decir que tampoco fue para más, no fue para mucho. Dejó caer básicamente que Paquirri tenía celos, o sea, que, perdón, que Isabel Pantoja tenía celos porque Paquirri le decía que era muy guapa, que ella no tiene ego y que bueno, que es una diva la Pantoja, o sea, nada fuera de lo normal. Después, la bomba, el sábado, lo gordo, nos enterábamos de que llevamos 30 años engañados con todo ese rollo de los objetos que dejó Paquirri a sus hijos. Bueno, pues es que resulta que no hay ninguna sentencia firme que haya obligado nunca a Isabel Pantoja a devolverlos. Es una cuestión más moral que judicial y se pueden imaginar el torrente de reacciones durante todo el fin de semana, que luego les vamos a contar. Pero el requete vino anoche con una chabelita que finalmente se rompió. La niña está completamente hundida. Yo es verdad que dije, el viernes se va a Cantora a ver a su madre. Le van a dar la orden y así lo va a cumplir. Parece que se resistió, pero finalmente ayer intentó hablar con la cantante por teléfono y al negarse esta, la pobrecita Chabelita se vino abajo, lágrimas, abandono del concurso y el rosario de la aurora. Esto será hasta las 11:15, más o menos. A partir de esa hora hablaremos de salud con Enrique de la Morena, que hoy viene acompañado de la doctora Victoria Trasmonte, médico intensivista en el 12 de octubre de Madrid, en uno de los más importantes de España, que nos va a contar cómo funciona la UBI y cómo funciona la UBI en tiempos de COVID. Y si están a punto de comprarse una cafetera hoy Cyber Monday, no le den al Enter, esperen un segundito. A las 12 menos 10, Alberto Fernández nos va a hacer un balance de cuáles son las mejores del mercado y así podemos comprar con conocimiento de causa. Ya les digo que las cápsulas no las recomienda, ya avanzo, pero bueno, que se esperen los oyentes y decidan.
Oye, parece que nos ha leído la mente de Alberto, porque el viernes era uno de los debates que nosotros teníamos ante el Black Friday.
Sí, efectivamente. ¿Verdad? Yo estaba fuera a punto de comprar, pero me voy a esperar.
Bueno, todos estos asuntos que esperemos que sean de su interés, por supuesto que vamos a repasar a partir de las 7 con Federico Jiménez Santos al frente y luego en la tertulia política, por supuesto, con ese especial sobre la educación especial. Ya lo saben, ahora toca repasar, eso sí, la información más cercana, la que afecta a su comunidad autónoma.
No pido que todos los viernes sean de fiesta.